Línea en alta tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca a la próxima hora en la frecuencia de la Radio con Poder, porque tenemos mucha información por compartir en este miércoles 22 de febrero del 2023. Y es que aprovechan beneficiarias del Salario Rosa este programa para crear sus propios negocios. Busca el Ayuntamiento de Temoaya rescatar y preservar una de las lenguas maternas del Estado de México. Consigue Oxxo una suspensión definitiva para exhibir productos de tabaco. Ya tiene más de un mes de la entrada en vigor de la legislación correspondiente. Anuncian la segunda marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral aquí en Toluca. Con este miércoles de ceniza comienza la cuaresma. La Iglesia Católica señala que es tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. De la tarde con 2 minutos tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder, especialmente esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto a usted que nos escucha en la frecuencia del 98.9 de FM aquí en Toluca, desde donde se encuentra esta cabina, y le transmitimos toda la información completamente en vivo. Pero también a ustedes que nos escuchan en Atlacomulco a través del 104.7 de FM, en el 93.5 de FM desde Valle de Bravo, en Querétaro a través del 103.1 de FM, ahí cerca en San Juan del Río en el 93.1 de FM, en Guadalajara en el 1510 de AM, en Tulancingo en el 97.1 de FM. Y también a quienes ya descargaron sus aplicaciones para celular, Radio Milet, estamos escuchándonos desde cualquier parte del mundo que usted nos sintonice. Gracias a todos ustedes. Y también les recuerdo que podemos estar en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Ahí estoy muy atenta a sus comentarios. ¿Le parece bien si comenzamos con la información? Y es que inicio platicándole que en Cuautitlán el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, hizo entrega de más de 8,500 tarjetas del Salario Rosa a amas de casa de diferentes localidades. Invitó a más mujeres mexiquenses a sumarse al programa para continuar llegando, dijo, a quienes más lo necesitan, y reiteró que, como ya se ha hecho en los últimos años, ha beneficiado a más de 600,000 mujeres de los 125 municipios. Ahí, en Cuautitlán, reconoció que cada vez son más las mujeres interesadas en ser dueñas de sus propios negocios para hacer crecer el apoyo que se les brinda, pues indicó que el Salario Rosa no solo es un apoyo económico, sino que también ofrece cursos gratuitos para que las amas de casa puedan capacitarse. Escuchemos lo que él mismo dijo tras precisar que esos cursos han sido aprovechados por casi el 78% de las beneficiarias.
O sea, además del apoyo económico, les acompañamos para que puedan capacitarse, quien así lo desea, aprender un arte, un oficio, alguna actividad productiva, quien quiera seguir sus estudios, que quiera seguirse preparando, también con el Salario Rosa les ayudamos. Siempre que les pregunto, la gran mayoría me dice que para invertirlo en los hijos, en la educación, en la familia, ¿no? Pero cada vez escucho más que me dicen para invertirlo en poner un nuevo negocio, que quieren que esta actividad les ayude a generar más ingresos, también para la familia, por supuesto.
Ahí están las palabras del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Pero en otros temas, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, buscan en el Congreso del Estado de México garantizar y proteger la diversidad lingüística de los 5 pueblos originarios de la entidad. Joela Morales Bravo, tú tienes los detalles, te escuchamos. Buenas tardes, adelante.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coordinado por el diputado Elías Rescala Jiménez, propuso declarar como patrimonio cultural inmaterial del Estado de México a la tradición histórica, cultural y artesanal de la danza de los arrieros del municipio de Ocoyoacac y de otros municipios mexiquenses. En sesión ordinaria, el diputado del PRI, Braulio Álvarez Caso, puntualizó que con esta propuesta se busca declarar como de orden público e interés social el respeto, fomento, conservación, promoción y salvaguardar de esta tradición de la región otomí de San Pedro y San Pablo Atlapulco.
Someto a la consideración de esta honorable legislatura la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declare como patrimonio cultural inmaterial la danza de arrieros de San Pedro y San Pablo Atlapulco, comunidad del municipio de Coyoacac, Estado de México. México posee una gran diversidad cultural en todas sus expresiones y manifestaciones artísticas, las cuales se transmiten de generación en generación, constituyen una riqueza intangible y son herencia y patrimonio cultural.
Acompañado por un grupo de 50 arrieros vestidos con ropa de manta, faja, guaraches, morral y sombrero de astilla, así como gabán de lana, Álvarez Jasso puntualizó que la danza de los arrieros es una tradición que ha subsistido por más de 200 años y en la actualidad se practica para dar realce a las festividades que indican el inicio de la etapa cuaresmal, las fiestas patronales y la bendición de los productos del campo. Por ello, también el presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas dijo que desde la Cámara de Diputados se deben realizar acciones para preservar, valorar y conservar esta tradición histórica. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel, por esta información, por los detalles de estos hechos. En más temas, de manera constante, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca se capacita para lograr un desempeño competitivo y de calidad en la prestación de cada uno de sus servicios. Y es que a pesar de que los elementos saben cómo actuar en caso de emergencia, es necesario que actualicen sus conocimientos y perfeccionen los procesos con la finalidad de fortalecer el espíritu del heroico cuerpo de bomberos, mejorar su capacidad de prevenir, controlar y combatir incendios, de realizar labores de rescate y salvamento, así como atender emergencias en las que se encuentre en riesgo la vida y el patrimonio de la población toluqueña. Otra cosa que también sucede hoy, particularmente este 22 de febrero, es que la comunidad católica celebra el miércoles de ceniza. Con este da inicio un periodo de reflexión y arrepentimiento que dura hasta Semana Santa. Seguramente con lo que más asociamos esta fiesta es con la imposición justo de la cruz de ceniza. Esto representa la mortalidad y penitencia de los pecados de a quien les es impuesta. Muy temprano, el Papa Francisco encabezó la celebración litúrgica correspondiente, donde reflexionó acerca del individualismo y la idolatría del yo. Le comparto un fragmento de sus palabras que en realidad son las de un intérprete, pues la misa fue oficiada en latín.
Este es el tiempo favorable para convertirnos, para cambiar la mirada antes que nada sobre nosotros mismos, para vernos por dentro. Cuántas distracciones y superficialidades nos apartan de lo que es importante, cuántas veces nos centramos en nuestros deseos y en lo que nos falta, alejándonos del centro del corazón, olvidándonos de abrazar el sentido de nuestro ser en el mundo. La cuaresma es un tiempo de verdad para quitarnos las máscaras que llevamos cada día aparentando ser perfectos a los ojos del mundo. La cuaresma es para luchar, como nos ha dicho Jesús en el Evangelio, contra la falsedad y la hipocresía.
Eso fue lo que expresó esta mañana el pontífice allá en el Vaticano. Usted que nos está escuchando y profesa esta religión, cuéntenos cómo es que vive esta celebración, que ya lo oímos del Papa Francisco, es una fecha para recordar que vivimos en conjunto y que creer que el individualismo es superior solo encamina a quien lo piensa a la soledad, eso decía el Papa Francisco. En ese sentido, se llevó a cabo el cierre del taller del perdón y una reconciliación que busca una readaptación social integral dentro y fuera de las cárceles. Ian Carrillo, cuéntanos a qué se refiere. Buenas tardes, adelante.
Con la finalidad de buscar una adecuada y completa reinserción social de personas privadas de la libertad, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, en coordinación con el Consejo Mundial de Boxeo, Red Viral y Escuelas del Perdón y la Reconciliación, llevó a cabo el cierre del Taller del Perdón y la Reconciliación implementado como parte del programa Knockout, No Tires la Toalla, en la que 30 internos se graduaron efectivamente. En el Centro de Penitenciario y Reinserción Social, CPRS, de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, el maestro Jacobo Olaf Rodríguez García, subsecretario del Control Penitenciario, refirió que han efectuado una metodología cuyo principal objetivo es integrar de manera dinámica una readaptación social dentro y fuera de los penales de la entidad mexiquense. Explicó que tomaron en cuenta la estructura médica, psicológica, deporte físico, nutricional y familiar de cada interno. Para el sistema penitenciario del Estado de México, confiar en la reinserción social es un mandato para nosotros, pero también lo hacemos de manera muy decidida, porque finalmente creemos en la naturaleza del ser humano, y este sin duda es uno de los esfuerzos más importantes que tenemos, porque no nada más es una actividad deportiva, sino que también tenemos ejes muy importantes como la reconciliación y el perdón. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Te agradecemos esta información, Ian, que dicho sea de paso, en la promoción cultural, histórica y patrimonial de los destinos y sitios turísticos del Estado de México, es vital el trabajo de los guías de turistas y por ello, la Secretaría de Cultura y Turismo hace un reconocimiento a las mujeres y hombres que realizan esta actividad con dedicación, esfuerzo y compromiso. En el marco del Día Internacional del Guía de Turismo, le comparto que ellos se encargan de proporcionar información y orientar a visitantes y turistas locales, nacionales y extranjeros sobre los diversos sitios de interés como museos, zonas arqueológicas, espacios naturales, calles o avenidas de relevancia cultural e histórica, así como recintos religiosos que son patrimonios de la humanidad. Muchas personas dicen que este inicio de la cuaresma ya es la antesala de las vacaciones de Semana Santa, que muchas empresas, muchas instituciones brindan a muchos trabajadores y es con esta información a propósito del Día Internacional del Guía de Turismo que quiero que se quede porque es un buen momento para pensar qué hará usted en las próximas vacaciones de Semana Santa que tendrán lugar ya a finales de abril, pero es un buen momento para pensarlo, para pensar a cuál de todos los pueblos mágicos y con encanto del Estado de México piensa visitar usted. Hay muchos muy cerca del Valle de Toluca. Piénselo y cuénteme por cuál se decidirá a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Estoy muy pendiente de sus comentarios y le digo que debemos hacer ya nuestra primera pausa. Son casi las 3 de la tarde con 15 minutos, pero continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Lo invito a que permanezca con nosotros porque regresando de esta pausa que será muy breve, le compartiré qué ha pasado con todos los amparos que se han generado de establecimientos y empresas a raíz de la ley antitabaco que entró en vigor hace poquito más de un mes. La pausa será muy, muy breve. Le habla Melissa Nava. De la tarde con 19 minutos, tiempo del Centro de México. Seguimos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. El gobierno del Estado de México asegura que está listo para satisfacer la demanda de empresas que busquen asentarse en la entidad. Estamos atentos a escucharte, Ian Carrillo, adelante.
El Estado de México está listo para abastecer y satisfacer la demanda de todas las empresas que busquen asentarse en alguna de las zonas y parques industriales que se encuentran en operación en suelo mexiquense, afirmó el secretario de Desarrollo Económico Pablo Peralta García. Estamos listos para abastecer y satisfacer la demanda que se viene por el nearshoring y el tema de inventarios, aseguró al establecer que en la entidad se cuenta con tierra, infraestructura y recursos humanos suficientes para atender los requerimientos. Durante un encuentro con el presidente del Consejo de Cámara y Asociaciones Empresariales del Estado de México, CONCAEM, Gilberto Sauza Martínez, indicó que en la entidad cuenta con 113 parques industriales y aunque la mayoría de ellos son del sector privado, cuentan para su efectivo funcionamiento con las condiciones adecuadas a fin de que cada una crezca, prospere y lleven a cabo procesos de ampliación de sus actividades. Aunado a ello, los parques y zonas industriales disponen de conexiones con calles y avenidas que entroncan con grandes carreteras y autopistas, de tal manera que el Estado de México avanza como un punto logístico de referencia, el más importante del país y a mediano plazo de toda Latinoamérica. En la reunión recalcó que capitales privados realizan la construcción de parques en los municipios de Teoloyucan, Atlacomulco y Huehuetoca, en donde existe infraestructura adecuada y suficiente para cubrir la demanda que se presente. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias, Ian, por esta información. Oiga, recuerda que el pasado 15 de enero entró en vigor la llamada Ley Antitabaco. Es un hecho que está prohibida la publicidad en cualquier medio de comunicación, la exhibición en lugares de venta y el consumo del tabaco en algunos espacios al aire libre. Sin embargo, desde entonces, hace poco más de un mes, muchos establecimientos y empresas han tramitado amparos para poder seguir promocionando los productos de tabaco, a fin de que los negocios donde se puede fumar sigan operando como hasta ahora. Déjeme contarle algo que sin duda marca un precedente, porque muchas personas nos han contado que se dieron cuenta de la entrada en vigor de esa legislación porque en tiendas de grandes cadenas comerciales comenzaron a ser tapados los cigarros. De pronto llegaban a estas tiendas de conveniencia y había pues ahí sino una mantita, sino algún plástico de color negro, y muchos se preguntaban por qué pasaba esto. Hoy las tiendas Oxxo consiguieron una suspensión definitiva para exhibir productos de tabaco. ¿Eso qué significa? Que no será aplicable la disposición demandada con respecto a la exhibición de cigarros. Me refiero a que podrán quitar esa mantita con que los taparon o el plástico negro que les pusieron enfrente. Hay que tenerlo muy presente porque para usted que me escucha y es dueño de una tiendita, podría representarle varias cosas. ¿Sabe a qué me refiero? Y es que existen comercios que por concepto de tabaco están dejando de vender alrededor de 1,500 pesos diarios. Aunque no dejo de insistirle en que nos replanteemos también, sobre todo quienes fuman, la posibilidad de dejar de hacerlo por las implicaciones a largo plazo que eso tendría en su salud. Muchas personas dicen que deberían seguir respetándoles este derecho, y digo derecho entre comillas, de fumar en determinados espacios, de adquirir los productos de tabaco. Sin embargo, también piénselo, piense las implicaciones que tendría para usted dejar esto que es el tabaquismo. A propósito de cifras, en el Estado de México, hasta el cuarto trimestre de 2022, la tasa de desocupación alcanzó en el 4.5%, lo que representa a un total de 366,608 personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Es una de las tasas más altas, al igual que la Ciudad de México, con el mismo porcentaje. A ambas entidades le siguen Tabasco, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Coahuila y Tlaxcala. Ese estudio también señala a la población ocupada, que ascendió hasta esta misma fecha a 7,850,683 personas, es decir, una participación del 59.8%. Hablemos de otros hechos. Ayer en Temuaya se dio a conocer una colección de stickers para WhatsApp que usted que nos escucha se preguntará qué tienen de extraordinario. Resulta que con ellos se busca rescatar y preservar una de las lenguas maternas del Estado de México, ¿Se imagina que así de fácil y sencillo podamos aprender, por ejemplo, el otomí? Para ello, me da muchísimo gusto saludar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a la presidenta municipal de Temuaya, Nelly Rivera Sánchez. Presidenta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Melissa.
¿Cómo está?
Pues muy contentos por nuestro lanzamiento del día de ayer en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.
Yo vi los stickers y se me hacen una idea increíble, porque para quienes nos están escuchando y no los han visto, pues son más bien como se debería aprender cualquier idioma, cualquier lengua, cualquier lenguaje, que viene la frase en el español que la mayoría de nosotros hablamos, y también en esta lengua materna, pero sobre todo la imagen a que refiere la expresión. ¿Con qué intención ustedes buscan hacer y diversificar y sobre todo difundir este tipo de herramientas?
Pues el principal objetivo es seguir recuperando nuestra lengua. Tenemos 68 en el país actualmente y orgullosamente una de ellas es el otomí. Entonces, derivado de esto y el gran compromiso que tenemos para conservar todo lo que es la cultura otomí, una parte importante es la lengua. Pues se diseñó este trabajo de stickers, como bien mencionas, Melissa, y pues es un trabajo de casi un año donde efectivamente se vio la mejor manera de hacer llegarle a los jóvenes, y que sabemos que después de la pandemia pues la tecnología avanzó más rápido que nunca en la historia y es necesario en el lenguaje de la tecnología pues posicionar el idioma a través de los stickers con los jóvenes, los niños, las nuevas generaciones, para que por lo menos tengan la idea y de ahí nazca el interés por aprender ya el idioma como tal. O sea, sabemos que hoy se comunican los emojis, ya casi no utilizan palabras, y esto nos va a permitir, insisto, reforzar que les interese, y así nosotros pues seguir trabajando ya más adelante con todo el tema de las clases que se imparten en las escuelas y en diferentes comunidades del municipio.
Okay, presidenta Nelly, ¿cuántos stickers son? Y, por ejemplo, ¿qué expresiones son las que agrupan esta colección de herramientas?
Son 204 stickers en una primera etapa, con palabras pues comunes. Por ejemplo, tenemos los números, los colores, los animales, los días de la semana, y palabras pues como buenos días, buenas tardes, gracias, ¿cómo estás? Palabras que utilizamos en una conversación básica muy común.
Por ejemplo, usted y yo que nos saludamos pues hace unos segundos, decimos buenas tardes, pero en otomí, ¿cómo se dice buenas tardes?
Hati.
¿Axti?
Hati.
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 Hati. Ok.
Sí, así, sí, más o menos.
Ok. Creo que es cuestión de práctica, y sobre todo eso también, que ya que los conozcamos, la versión gráfica de la palabra, también entendamos que la pronunciación tiene cierto nivel de dificultad, porque no es solo como la vemos escrita, ¿verdad?
No, efectivamente se escribe de manera diferente a cómo se pronuncia. Y también cabe mencionar, Ministra, que pues nosotros hicimos un trabajo muy muy enfocado al otomí, al nato que se habla aquí en el municipio de Temuaya, en diferentes estados y mismo aquí en el Estado de México, que somos muy cercanos de San Cristóbal, San Andrés, donde también se habla, hay una diferencia en la pronunciación. Entonces nosotros lo hicimos muy muy acorde a cómo se habla aquí en el municipio de Temuaya.
Okay, y por ejemplo, si quien nos está escuchando está interesado en conocer toda esta lengua materna, que aparte de todo es orgullosamente originaria del Estado de México, el otomí, ¿cómo podemos acceder a este catálogo de stickers?
Podemos acceder descargándolos en nuestra página oficial, que es www.temuaya.culturaotomí.
Ok, temuaya.culturaotomí.com.
Sí,
.com. Ok, ahí podemos descargar todos estos stickers y en nuestro celular accedemos como a cualquier otro sticker cuando queremos mandarlo, ¿verdad?
Así es.
Ok, perfecto. Pues ahí está, presidenta municipal de Temuaya, Nelly Rivera Sánchez, esta iniciativa que ustedes toman de dar a conocer esta lengua materna del Estado de México, el otomí, que esperemos que sea una herramienta que se replique también para las otras lenguas originarias del Estado de México, para el mazahua, para el nahua, para el tlahuica y el matlacinca, que se siga preservando, porque no me dejará mentir, son lenguas que están cada vez más diluyéndose con el paso de los años, ¿verdad?
Así es, Melissa, son 5 lenguas que se hablan en el Estado de México, y justo lo que mencionas, nosotros como gobierno pues estamos muy interesados en que no se pierda, se pierde una lengua, es perder parte de nuestra historia. Entonces, esta iniciativa que nace es precisamente para que las nuevas generaciones se apropien, lo conozcan, y de ahí, pues, a través de la tradición oral, tenemos aún, gracias a Dios, a la creación, pues, a nuestros abuelitos, que así es como lo enseñaron a las nuevas, a las generaciones anteriores, ¿no? A través de la tradición oral, porque la escritura es complicada, sin embargo, rescatando el idioma a través de la tradición oral, pues, la seguimos fomentando.
Perfecto, pues ahí está la información y le agradecemos a usted muchísimo esta conversación, y sobre todo a quienes nos están escuchando, pues los invitamos a descargar este paquete de stickers, porque me atrevería a decir que así como especialmente los mexicanos no quisiéramos que se perdiera la tradición de poner un altar en Día de Muertos, tampoco debería perderse el habla de estas 5 lenguas maternas, por lo menos aquí en el Estado de México. Nelly Rivera Sánchez, presidenta municipal de Temuaya, le agradecemos muchísimo la conversación, le mando un abrazo.
Gracias, Melissa, igualmente.
Gracias, hasta luego. Compártenos, Joel Morales Bravo, información trascendente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Te escuchamos atentos, adelante.
Por mantener contenidos periodísticos y musicales de calidad para las juventudes y la sociedad mexiquense, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz, destacó que el papel de Unirradio 99.7 FM, emisora de la institución, juega a 16 años del inicio de sus transmisiones. Al participar en la renovación del Consejo Ciudadano de la Radio Universitaria, acompañado de la directora general de Comunicación Universitaria, Ginearelli Valencia, y la directora de Unirradio, Jacqueline Valderrábano, Barrera Díaz refirió que las audiencias cuentan con una emisora que escucha y atiende las demandas de la comunidad universitaria y público en general, en apego al principio de la transparencia y la normatividad federal que resguarda los derechos de las audiencias. Se tomó protesta a José Antonio Cobian, Diana Hernández, Jorge Franco, Ana González y Edgar Galicia como integrantes de este órgano plural, social y con la facultad de opinión dentro de la barra programática durante el periodo 2023-2027. En otras cosas, como resultado de las políticas de ahorro implementadas durante el 2022 y en el marco del programa de renovación de equipos de cómputo, la administración del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz entregó un total de 2,557 computadoras de última generación en beneficio de las comunidades de 55 espacios académicos y 24 dependencias de la Administración Central de la Universidad Autónoma del Estado de México. La adecuada disciplina en materia financiera de la Administración Universitaria 2021-2025 permitió la puesta en marcha de este programa, a través del cual se han equipado 73 salas de cómputo en 55 espacios universitarios de todas las regiones del Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Miled.
Como siempre, Joel, te agradecemos la información y quiero compartirle que a través del número de WhatsApp 729-306-9031, en el que usted y yo estamos en constante comunicación, alguien nos hace llegar una fotografía de que ya fue a ponerse su crucecita de ceniza y nos dice que este miércoles es un momento para reflexionar, y además nos comenta que lo hizo en un templo religioso de Sinacantepec y nos invita a darnos una vuelta en el mercado de mariscos de San Luis Mextepec para que estemos ad hoc con esta celebración, y sobre todo si usted profesa, ya le decía y lo reitero, esta religión, la católica, pues que sepa a dónde puede acudir, que tiene todas las medidas sanitarias porque la Coprisem está siempre vigilante, a comprar todos los insumos relacionados con esta cuaresma. Son ya las 3:35. Eso significa, usted lo sabe, debemos hacer una nueva pausa. Le recuerdo que estamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder, que le habla Melissa Nava, y que la pausa será muy breve. Desde la tarde con 39, continuamos en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Ayer comenzábamos este espacio informativo informándole que en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable de 5 cargos relacionados con tráfico de drogas y narcotráfico. Hoy en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló con la sentencia, sin embargo, pues mostró desacuerdos con el posicionamiento que daba la administración, donde él fue secretario de Seguridad Pública, sobre que no se habían enterado de estos tratos que presuntamente hacía con líderes de cárteles mexicanos. Dijo que debería declarar si recibió órdenes de expresidentes para hacer este tipo de alianzas y lo llamó a convertirse en testigo protegido para brindar más información. En ese sentido, es la información que escucharemos en este momento.
El abogado penalista Juan Velázquez señaló que tras el veredicto de culpabilidad de 5 cargos en la Corte de Brooklyn, al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna tiene la posibilidad de convertirse en colaborador de la Fiscalía de Estados Unidos a fin de obtener el beneficio de reducción de la pena que se le imponga el próximo 27 de junio. En entrevista a Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga detalló que el enjuiciado fue hallado culpable por los delitos de involucramiento en una empresa criminal de manera continua, conspiración por distribución internacional de cocaína, conspiración por la distribución y posesión de cocaína, así como conspiración para la importación de cocaína y por hacer una declaración falsa a una autoridad cuando fue arrestado en Dallas, Texas.
A lo mejor lo único que le toque al señor Genaro García Luna sea buscar una negociación con la fiscalía para que a su vez entonces como colaborador pues obtenga beneficios de una reducción en su condena.
Precisó que en el sistema penal estadounidense se suman las sentencias de cada imputación, por lo que para evitar una pena de prisión acumulada, la defensa de García Luna debe apelar la condena en cuanto la emita el juez Brian Cogan. Sin embargo, advirtió que es probable que el tribunal encargado deseche esa apelación.
Apelar de la sentencia alegando alguna violación al debido proceso legal, al procedimiento, pero te voy a decir que en la mayoría de los casos, esas apelaciones se acaban desechando por un tribunal superior. A mí me parecería que la suerte del señor Genaro García Luna ya está echada y de que el juez al final de cuentas le imponga una condena por los 5 cargos por los que se le encontró culpable, que podrían ser de por vida, de cadena perpetua.
El especialista en derecho penal recordó que Genaro García Luna tiene procedimientos iniciados por la Fiscalía General de la República, pero aseguró que sería difícil que el gobierno de Estados Unidos lo extradite para un enjuiciamiento en México.
Y estaremos pendientes, por supuesto, sobre el rumbo que tome en junio próximo la sentencia contra el exsecretario de Seguridad Pública de México. Mientras tanto, le comparto que diversos colectivos asentados aquí en el Estado de México y con presencia a nivel nacional anunciaron la segunda marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral ante la propuesta del Plan B de Reforma Electoral, al considerarla como un atentado contra la democracia. De acuerdo con Misael Romero Lagunas, coordinador general de la organización Somos Toluca Libre, la movilización tendrá lugar el domingo 26 de febrero en la Glorieta del Águila en Toluca y será replicada en más de 70 ciudades de todo el país. Aseguró que el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo a la democracia, pues se vulnera el sufragio efectivo y la labor que realizan las 300 juntas distritales, que se propone eliminar los cuales garantizan padrones viables y confiables. Ya que hablamos de Toluca, le cuento que se destinarán 40 millones de pesos para el programa de bacheo 2023, con el objetivo de trabajar antes de la temporada de lluvias y que se disminuya esa problemática. El alcalde Raimundo Martínez Carvajal declaró que a través de una aplicación están identificando los problemas de baches en la ciudad, también con las peticiones y exigencias ciudadanas para hacer una distribución racional de las máquinas y realizar más trabajos en el menor tiempo posible. Escuchemos qué más dijo al respecto.
Arrancamos este programa de bacheo, quizá el más agresivo que vayamos a tener. Vamos a buscar acabar con todos los baches, como lo dije, pero además vamos a arrancar la pavimentación de las calles más importantes de nuestro municipio, tanto en el centro histórico como en las delegaciones. Vamos a hacer que los baches se acaben en Toluca.
Y esperemos que sea cierto, porque usted que está comunicándose con nosotros a través del número de WhatsApp 729-306-9031, nos ha hecho saber a lo largo de todo el año que esa es la queja constante, sobre todo en esta vialidad tan importante de la capital mexiquense, en Isidro Favela, que los baches son el pan de cada día, que hay muchos accidentes por lo mismo, que los automóviles han sufrido daños por esa misma razón. Ojalá que sí, y que, como dice el alcalde, no solo sea en la zona centro y los lugares más concurridos de Toluca, sino también que suceda en las delegaciones alejadas del centro de Toluca, porque es ahí donde más se necesita este tipo de acciones. En otros temas, Claudia Maya nos comparte algo muy preocupante que sucede en Jalisco, porque al parecer están operando hospitales maternos sin acreditación de calidad. ¿Cómo es posible, Clau? Cuéntanos, buenas tardes.
Tras más de una década de obras, el gobierno de Jalisco terminó la construcción e inauguró el Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores, ubicado en Tlaquepaque. Sin embargo, la unidad de segundo nivel no está acreditada, es decir, que no tiene la garantía para que se cumplan con los requisitos necesarios en los componentes de seguridad, calidad y capacidad instalada apropiada en cuanto al personal, dispositivos médicos, infraestructura física y medicamentos, según lo establece la Ley General de Salud. Para la operación del Hospital Materno Infantil San Martín de las Flores, que ofrece servicios de ginecología y obstetricia, consulta externa de especialidades, pediatría, cuidados intensivos y urgencias, entre otros, se invirtieron más de 240 millones de pesos. En este total, 13 hospitales de segundo nivel en el estado no cuentan con acreditación, 8 unidades están en proceso y solamente 9 espacios médicos sí tienen la certificación, lo que significa que solo una tercera parte cumple con este requisito, según lo compartió Servicios de Salud Jalisco a través de Transparencia. Así es como operan hospitales maternos de Jalisco sin acreditación en calidad, informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Gracias, Clau. También mi compañera Claudia Maya recopiló esta información, que a propósito de salud, es el rubro que más se preocupa a los niños allá en Jalisco. Es un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de este estado, que, Clau, amplíanoslo tú más a detalle.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, presentó el informe de resultados de la consulta ciudadana Mi Opinión Cuenta, en el cual destacó que la salud fue el tema que más les preocupa a los menores de edad, de acuerdo con los resultados generales, mientras que en la zona norte fue vivir feliz y su educación. La consulta se realizó el pasado mes de diciembre con el objetivo de generar un espacio de participación y que desde la colectividad se generen insumos que formen parte de la generación de acciones para la defensa, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos de todas las personas. La titular de la comisión resaltó que ante la pandemia por el COVID-19, niños y adolescentes se vieron más expuestos a conocer las complicaciones médicas de la población y a padecer rezagos educativos. Es importante destacar que venimos saliendo de una pandemia del COVID-19, donde la niñez se vio afectada por los accesos a los servicios de educación, y esto significó una disminución en la interacción social con los pares. Fue un cambio de paradigma. Entonces a nosotros nos da luces, porque para la niñez de la Sierra Norte de Jalisco es ser feliz y la educación. En tanto, para la niñez del área metropolitana les preocupa el acceso de la familia o lo que sus familiares encuentren saludables. En total, se registraron 23.475 participaciones y el 82.26% correspondió a niñas y niños y adolescentes y un 17.14% a personas mayores de 18 años. Así es como niños en Jalisco les preocupa el tema de salud, educación y vivir felices. Informa Claudia Maya, Noticias Milet.
De nuevo, te agradecemos mucho la información, Clau, que justo usted que nos está escuchando en el 1510 de AM, nos comparte que hay una volcadura en la avenida Ignacio Vallarta, casi a la altura de avenida San Ignacio, en dirección hacia la Minerva. Le recomendamos tomar sus precauciones y asimismo, pareciera que todo sucede esta tarde de miércoles. Quien nos escucha en el 103.1 de FM, nos comparte que en el municipio de Querétaro hay una carambola en el 5 de febrero sobre la avenida que conecta esta carretera en el municipio de Querétaro. Al menos 3 vehículos estarían involucrados. Gracias a ustedes por compartirnos a través del número de WhatsApp 729-306-9031 estas inquietudes, para que quienes nos escuchan también lo tomen en cuenta. Jackie Asiain, también tomaremos muy en cuenta el comentario que nos compartes esta tarde. Adelante, te saludo con muchísimo gusto.
Muy buenas tardes, queridos compañeros, y buenas tardes a toda la familia de Super Estéreo Milet. Soy Jackie Asiain, coach de vida y terapeuta holístico. Seguimos hablando en nuestra tercera emisión en este momento de lo que son los límites en la relación de pareja. ¿Y qué te parece que hoy hablamos de límites sanos contra límites poco saludables en una relación de pareja? Los límites en una relación de pareja deben ser justos y suficientes, de manera que garanticen el respeto hacia uno mismo y, por supuesto, hacia el otro. El estar en armonía el uno con el otro es lo mejor que nos puede suceder. Ahora bien, es importante que seamos conscientes que un límite puede ser considerado justo y sano por una persona, pero quizás para la otra no le resulte tan justo ni tan sano. Esto puede asumirse como todo lo contrario. Y es que todos tenemos experiencias e historias de vidas distintas. Y también una forma muy diferente de interpretar la vida, interpretar las cosas. Y aunque si bien no existe un acuerdo universal entre los límites, pues también es cierto que algunos son indispensables que nos pongamos a dialogar, y pues hay unos que definitivamente serán insanos. Vamos a decirte ahorita cuáles son los límites poco saludables. Por ejemplo, creer que la felicidad propia depende de la pareja. Celos exagerados que llevan a la desconfianza y al control del otro, ¿no? Como dicen, es que ella me da celos en el primer momento, hace esto y lo otro, y a mí me causan muchos celos, ella es la responsable. No, para nada. Aquí cada uno somos responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, y tenemos que trabajar en ello. Así que recuerda que si la manipulación y el chantaje emocional para que el otro haga lo que deseamos es un punto de irrespeto por las creencias, valores y opiniones de la otra persona. Y esto pues genera el miedo a decir no, sentir algo como si no estuvieras completo. Y la verdad es de que tú puedes vivir con pareja y sin pareja, te lo prometo. Nacimos todos absolutamente individuales. Digo, por supuesto, hay de los gemelos y todo eso, pero nace uno primero y luego nace el otro. Entonces, no estemos con el tema de que sin ti no voy a poder vivir. Muy por el contrario, créeme, todos podemos vivir con pareja y sin pareja. El tema es que si a ti te están manipulando y chantajeando emocionalmente para que por favor no me dejes, que sin ti no puedo vivir, ahí hay un límite que es un poco saludable si no lo marcas a tiempo. Otros límites, y estos límites son sanos, sentirte responsable de la propia felicidad. Por ejemplo, tener amistades y otras relaciones fuera de la relación está perfecto. El respeto por las diferencias entre ambos, la capacidad de decir no sin ningún miedo. No tiene por qué pasar absolutamente nada si no tienes ganas de ir a ningún otro lugar. Se pregunta con honestidad lo que el otro quiere. Hay comunicación abierta, se comprenden, son honestos y se aceptan y comprenden los finales. O sea, definitivamente el aceptar al otro tal cual es. No que lo quieras cambiar o la quieras cambiar, ¿no? Resulta que siempre queremos cambiar a nuestra pareja porque creemos que va a ser mejor de forma diferente. Así que ojo con marcar estos límites. Y pues sígueme en mis redes sociales, @JackieAsiain, y también en mi página de Facebook, Somos Armonía con Jackie Asiain. También está el hashtag Somos Armonía. Por supuesto, síguenos en Super Estéreo Milet. Regresamos con nuestra compañera Melissa Nava. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Jackie Asiain. Que la luz te envuelva hoy y siempre. Namasté.
Gracias, Jackie. Abrazo de vuelta también para ti. Antes de despedirnos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión, quiero compartirle un dato que acaba de surgir hace unos minutos, y es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Cámara de Diputados que la quinteta de aspirantes a la presidencia del Consejo General del INE debe estar integrada por mujeres. ¿Qué significa? Con el argumento de perspectiva de género, ordenó que sea una mujer quien deberá presidir el Consejo General del INE en el proceso de alternancia. Habrá que ver las implicaciones que esto tiene y sobre todo la reacción de los actores involucrados en este proceso. Llegamos ya, ahora sí, al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Gracias a usted que me escuchó desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara y Tulancingo, también a quienes nos escuchan a través de la aplicación de celular Radio Milet. Les agradezco y los invito a que nos escuchemos mañana nuevamente. Yo me despido y lo dejo en la mejor voz, la de Mariela Roldán, con la mejor música. Gracias por haberme escuchado. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.